Como todos los miércoles, esas otras miradas son junto a Factum. Nos acompaña hoy el director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, de cara a esta primera entrega de Factum de trabajo de campo post-elecciones internas.
Sí, es la primera encuesta de cara a octubre, de cara a las elecciones nacionales, justamente después de las elecciones internas. Y después de un tiempo largo sin publicar encuestas de intención de voto, por dos razones que en algún momento hablamos, que es primero el efecto de las internas y qué se estaba jugando antes, y después dejar pasar un poco, decantar el efecto inmediato que tienen las elecciones internas.
Listo, ustedes entendían que lo mejor era tener un espacio prudencial entre las internas y ir a buscar la opinión de la gente para que se internalizara todo aquello que pasó el 30 de junio y los días posteriores.
Exactamente, ¿no? O sea, hay efectos que duran, hay decisiones que inciden, no es lo mismo las decisiones internas que se toman para definir las fórmulas vicepresidenciales, no solamente el nombre, ¿no?, sino el mecanismo y qué repercusiones tiene en la interna, cómo decanta en la opinión pública, y bueno, eso es un poco lo que nosotros dejamos pasar un...
La conformación de fórmulas.
Claro, exactamente.
Nada, ¿no?, menos. Sí. Bueno, veamos, primero los datos, ¿no?, las cuestiones que están vinculadas con lo metodológico, ¿te parece?
Así es.
Del 30 de julio al 9 de agosto fue el periodo en el cual se recogieron datos.
Exactamente, es la metodología habitual de Factum, que son 1.004 casos, 502 a telefonía fija, 502 en telefonía celular, con un margen máximo de error estadístico para el total de la muestra de 3,2%. Eso varía para cada uno de los partidos entre 3 puntos y 0,6 en función de cuál sea el porcentaje que tienen. Eso después pueden acceder a la tabla de márgenes de error que va a estar disponible junto con toda la ficha técnica.
Sí, ustedes se han encargado en cada oportunidad que presentamos encuestas en aclarar eso, ¿verdad? Que hay una cuestión de un rango claro. Y que no es un dato puntual cuando se habla del margen de error.
Exactamente. Por ejemplo, un partido que está en el 3, que justamente ahora no tenemos ninguno, ahora vamos a ver los datos, pero sí. Si está en el 3, no quiere decir que está entre 0 y 6. ¿No? Claro. Es decir, bueno, en realidad si está en 3, el margen de error es de cercano a un punto, no a 3.
Sí,
¿no?
Sí, está bien. Bueno, dicho esto entonces, obviamente una pregunta bien enfocada concretamente a quién sería de su preferencia el que cuál sería su preferencia sobre los candidatos, con una lista cerrada con todos los candidatos sobre la mesa.
Sí, la pregunta, nosotros estamos trabajando, me parece importante hacer un par de aclaraciones. Primero, que lo el resultado de la estimación de voto que vamos a presentar es al día de hoy, no es una proyección hacia octubre, sino es si las elecciones de octubre fueran hoy,
¿no? Claro.
Bueno, el otro dato importante a considerar es que lo que nosotros venimos presentando es lo que llamamos estimación de voto, y es un ejercicio de análisis de 21 variables, con lo cual lo que buscamos es identificar cuál sería el comportamiento efectivo del conjunto del electorado un día de elecciones. Es decir, estimar lo que las personas votarían en el día de la elección, es decir, es similar a si fuera un escrutinio con todas las salvedades que tiene una encuesta, ¿no? Con los márgenes, con las dificultades de medición y demás. Pero es decir, no hay una bolsa de indecisos, porque la metodología que vamos usando es justamente llevando a la gente, repreguntándole un par de veces, a que nos vayan de alguna forma diciendo efectivamente si fueran hoy a quién votarían y no tuvieran otra chance que elegir, y usamos otro conjunto de variables que nos acercan a ese comportamiento. Bien. Nosotros tenemos una pregunta base, que es la madre, digamos,
las elecciones fueran el próximo domingo, ¿a quién votaría?
En realidad, a partir de ahora lo que hicimos fue, el próximo 27 de octubre se realiza la elección de presidente y parlamento. ¿A qué partido político y a qué fórmula presidencial votaría? Y ahí leemos las opciones, y esto es importante también porque hay unas diferencias metodológicas que se están aplicando los distintos colegas, que nosotros preguntamos partido, presidente, o candidato a presidente y candidato a vice. ¿no? Sí. Es decir, se preguntan las tres cosas simultáneas, es decir, Frente Amplio, Daniel Martínez, Graciela Villar.
Claro, se le leen las opciones de respuesta presentando candidato a presidente y candidato a vice,
¿no? Sí, es decir, lo que asociamos es nombre-partido. ¿Ah? No solamente el nombre, ni solamente el partido.
Bien. Hechas estas aclaraciones, entonces, ¿qué surge de este trabajo? ¿Cuáles son los datos, los resultados de esta encuesta?
Bien, el primer dato, que no es el que más llama, pero es importante, es que tenemos 9 partidos puntuando. Eso no quiere decir redondeen en 1% algunos, eso no quiere decir que estén en el 1 exacto, pueden estar por debajo, pueden estar por arriba, pero tenemos 9 partidos punteando en la encuesta, y es un dato que es novedoso.
Hay 9 fuerzas políticas sobre las cuales aquellos que ustedes preguntaron respondieron.
9 de 11, ¿no? Que sí, además ya tenemos una pluralidad enorme de partidos para los que está Uruguay, bien. Y tenemos 9 que están puntuando. Bien, ¿cómo están puntuando? Bueno, el Frente Amplio, Daniel Martínez, 37%, el Partido Nacional, La Calle Pou, 26%, el Partido Colorado con Talvi, 19%. Aparece Cabildo Abierto con Manini en el 9%. Y luego aparecen el Partido de la Gente, Novik, 2%. El Partido Independiente, Mieres, 2%. La Unidad Popular con Gonzalo Abella, 1%. El PERI con César Vega, 1%. Y el Partido Verde Animalista con Salle, con el 1%.
Bien, o sea que de las fuerzas que siguen en carrera, las que no aparecen marcando en la preferencia de quienes ustedes consultaron, son el Partido de los Trabajadores y el Partido Digital.
Exactamente.
Ahí completamos los 11.
Por lo menos no redondean el 1%.
Bien,
¿no?
bien, bueno.
Y tenemos un 2% de voto en blanco anulado y la suma de lo que pueden llegar a registrar los otros dos partidos, ¿no?
O sea, claro, pasado por esos filtros que ustedes indican, les queda tan solo un 2%.
Exactamente, que en realidad está un poco por debajo de lo que es habitual. Lo normal es que esté en el 3-4%. Puede ser que la pluralidad de partidos pueda haber un efecto de redondeo.
Porque estamos hablando de blancos anulados, no estamos hablando de indecisos que no están acá. Porque en el imaginario o en la cabeza que nos está escuchando dice, pero no 4 o 5, son 14, 15, 16. No, esos son indecisos.
Exactamente, exactamente. Indecisos, nosotros no estamos justamente por la metodología que estamos usando.
Bien, 37% Martínez, dijiste. Lo importante es ver la evolución del candidato del Frente Amplio, de todos los demás también, de la estimación del voto por partido, cómo ha ido evolucionando. 37 ahora, ¿es un punto menos que la última entrega previa a la interna?
Sí, otro dato importante que nosotros, junio no lo estamos considerando en la serie, porque la encuesta de junio nuestra fue la semana previa a las elecciones internas y tiene un tinte muy internas, digamos, no consideramos que pueda ser parte de la serie.
Entonces, obviaron esa
entonces
entrega.
Lo que estamos viendo es la evolución que ha tenido a lo largo del año, desde el último trimestre del 2018, que es cuando empiezan ya a conformarse el escenario hacia las internas de todos los partidos, febrero, marzo, abril, mayo, y ahora la encuesta de julio y agosto. Lo que vemos es que el Frente Amplio está estabilizado desde el mes de abril, ahora en el punto más bajo, pero estamos hablando de un punto, por lo tanto hay que esperar si esto se confirma, si es una tendencia a la baja o si es simplemente un movimiento muestral. Por lo tanto, lo que sí consideramos es que está estabilizado en torno al 37-38% en los últimos tres mediciones.
Claro, si vamos viendo las mediciones una tras otra, 38, 40, 38, 38 y ahora 37.
Exactamente, tuvo un crecimiento entre diciembre y marzo, es decir, cuando se conforma el escenario del Frente Amplio, cuando cierra la segunda etapa del caso Sendic, el Frente Amplio pasa de 34 a 38, pasa de 34 a 38 y después a 40, ¿no? Tiene un crecimiento que luego eso tiene una pequeña caída de 2 puntos que se ha estabilizado en este periodo, ¿no?
Bien. Eso en cuanto a Martínez, que se ubica ahora en 37. Dijimos Partido Nacional, con 26 en la candidatura de La Calle Pou con Argimón. Y esto sí es por debajo de las entregas anteriores.
Sí, acá sí hay un cambio. Hay una caída de 4 puntos con respecto a la medición anterior del mes de mayo. 6 puntos si tomamos la encuesta de abril. En el caso del Partido Nacional, estuvo muy estable en términos de estimación de votos. Claro. Se movió entre 29 y 32 puntos.
Claro, si vamos a la última entrega de 2018, sí, 30, después 30, 29, 32, 30, 26. Es la más baja del periodo.
Es la más baja que se registra en un segundo semestre de año electoral. ¿Ah? Es la más baja que se registra desde el año 2000, de las elecciones hacia el 2004.
¿No? Ajá.
Esto hay que ver también, siempre hay que tener cuidado con algunas con algunos elementos, pero sí es importante que tiene una caída post internas y el efecto contrario se produce en el Partido Colorado.
Claro, basta mirar y en un ratito seguramente ustedes lo verán a través de las redes y lo verán en el sitio de Factum y también de nuestra radio. Es un espejo prácticamente el comportamiento de la evolución de Partido Nacional y Partido Colorado, sí. ¿No? En cuanto a los comportamientos. Decíamos, tú lo decías antes, 19% en esta última entrega a aquellos que muestran su adhesión hacia la candidatura de Talvi Silva para el Partido Colorado, que es la más alta de este periodo que hemos tomado.
Es la más alta del año 2002.
Desde 2002 para acá el Partido Colorado no tiene...
No tenía 19 puntos.
Mira qué dato. ¿No? Uh-huh. Y bueno, y está obviamente por encima de las mediciones de los meses anteriores, ¿verdad? Pegó un salto de 4 puntos.
Había tenido una leve baja en abril, es decir, Partido Colorado, a ver, hace poco más de un año estaba en 6, 7 puntos porcentuales.
Sí.
Comenzó un proceso de crecimiento donde llegó al 16%. Ese 16% después bajó 14, 15% y ahora se ubica en el 19%. Uh-huh. Esto que decís que se mueven como espejo, uno mira la gráfica y realmente es así. Y si uno mira la suma de los dos partidos tradicionales, blancos y colorados, siempre suman 45, 46... No más que eso.
Sí, parece que el trasiego fuera matemática sí. pura, ¿no?
Y sin embargo no es tan así, uh-huh. ¿No? Es decir, hay sí, obviamente, vasos comunicantes que los venimos estudiando ya hace muchos años, desde la reforma electoral del 97 en adelante empezó a darse sí. cada vez más fuerte, pero parece que fuera, pero en realidad hay actores que se mueven también. El resto de los actores que tenemos también se mueven y hay una circulación interesante en ese sentido.
Claro, actores que se mueven, decís, y ahí aparece ese 9% de cabildo abierto, ¿no? ¿No?
Una aparición sorpresiva.
Que no se puede disimular. Sí.
Que además, bueno, cuando nosotros presentamos la encuesta con cabildo abierto, una de las cosas era, bueno, a ver, todavía no sabemos, puede haber un efecto sorpresa, puede sí. haber distintos elementos que estén llevando a que tenga un nivel de votación o de intención de voto importante, pero no podemos afirmar que realmente sea consolidado. Pasó la medición de mayo y tuvo niveles similares en el 7%. Pasó la elección de junio, en la elección interna, con todas las salvedades que hay que tener sobre el comportamiento de las elecciones internas, porque uh-huh. es voluntario y demás, pero se ubicó como cuarta fuerza. Y en la medición posterior se ubica cuarta fuerza, distanciado del resto, y ya en un 9%.
6, 7, 9% en las tres entregas, abril, mayo, exceptuamos la de junio, pasamos a la de julio-agosto.
Exactamente.
Es importante eso, sí. Para cerrar esta etapa de la charla, si uno mira el cierre del año 2018... Había dos fuerzas políticas que tenían otra proyección, indudablemente, y que hoy han pasado casi que en números marginales, ¿no? Estamos hablando en aquella ocasión de un 7% del Partido de la Gente y un 6% del Partido Independiente.
Exactamente, sí.
Que se han ido cayendo trimestre a trimestre.
Sí, es algo interesante cómo van cayendo en forma paralela, ¿no? Uh-huh. O sea, son dos electorados que no tienen características comunes entre sí y, sin embargo, van cayendo a lo largo del tiempo muy en forma paralela y ahora se han estabilizado en el 2%. Uh-huh. Esto tiene que ver con distintos elementos. Uno es la aparición de la candidatura de Talvi, por ejemplo, que tiene un efecto sobre el Partido Independiente. Otro es la aparición de Sanguinetti y de Manini, en el caso del Partido de la Gente. que provocan efectos en estos trasvasos electorales que estábamos hablando, ¿no?
Bien, voto fuerte, voto débil, porque ahí hay una clave de lo que ustedes manejan en cada una de las entregas, con este trabajo que se hace tratando de ir filtrando para llegar a eliminar los indecisos, digamos.
Exactamente, sí, bueno, nosotros, a ver, lo que vamos viendo es a lo largo de las preguntas que vamos haciendo, cuando las personas no tienen ningún tipo de contradicción o de duda, es decir, en todas las preguntas que le hacemos contesta siempre el mismo partido. Y ese es lo que llamamos el voto muy fuerte. El voto bastante fuerte es cuando expresa alguna duda pero nunca elige a otra persona, ¿tá? Pero mayoritariamente siempre elige al mismo partido y a las mismas personas. El algo fuerte es cuando ya expresa en más de una oportunidad alguna duda, pero tampoco se expresa contrario. Y el débil, bastante débil o muy débil, son las categorías en donde la gente empieza a elegir, a traspasar o dudar entre más de un partido.
Bien, y si agrupamos esas candidaturas, esas opciones que toma la gente entre fuerte y débil, entre dos, ¿con qué nos quedamos?
Tenemos un 91% de que podemos llamar voto fuerte.
Ajá.
Y un 9% de voto débil. Eso sería el área de captura más sencilla, digamos, o más en disputa entre, sí, entre los distintos partidos. Sin embargo, hay otro elemento que suma a eso, que es el, lo que llamamos el voto algo fuerte, que tiene algunas dudas, y entonces también podemos ponerlo dentro del área de disputa y ubicarlo en torno al 14%.
O sea, 14% entonces sería la zona en la cual cada partido puede aspirar a sumar.
Por lo menos en esta situación actual, sí, lo que parece es que, bueno, el lugar de disputa es ese. Porque el resto, la gente está, sí, bastante firme en su decisión.
Y si contamos solamente fuerte y lo que a ustedes les permitió esa suma de votos débiles, lo dejamos de lado, ¿cambian algo la ecuación?
Digamos que el cambio es bastante menor, incluso a lo, sí, que se venía produciendo antes. Es decir, hay un proceso en que la gente va solidificando su voto. Nosotros en ediciones anteriores teníamos 5 puntos de voto débil para algún partido, ¿no? Tanto para el Frente como para el Partido Nacional o el Partido Colorado. Y hoy lo que tenemos son 2 puntos de, claro, una decisión débil, que son 2 puntos para el Frente Amplio, 2 puntos del Partido Nacional y 2 puntos del Partido Colorado. Y 2 puntos también en el Cabildo Abierto. Y queda uno entre en blanco, anulado y otras opciones. Es decir, está conformándose un escenario bastante sólido donde cada uno de los partidos, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, tienen 2 puntos cada uno de voto que todavía no afirmaron, que tienen que conquistarlo o lo pueden perder en forma relativamente fácil con otros.
Bien, Eduardo, apuntes finales entonces para esta entrega de hoy.
Simplemente, a ver, tenemos una pluralidad importante de partidos, de 9 partidos, como dijimos, hay un proceso de consolidación del Frente Amplio como primer elemento, pero tenemos una elección que podemos decir que es extremadamente compleja en varios sentidos. El primero es que, por los datos que estamos teniendo históricamente, y estos los confirman, lo más probable es que la presidencia de la República se definiría en una segunda vuelta.
Sí.
Parece razonable pensar también que ningún partido va a tener mayoría parlamentaria propia. Un tercer elemento es que el Frente Amplio sería el partido más votado, pero obteniendo un nivel de votación por debajo al obtenido en 2014. El segundo lugar, y también por ende también la disputa en una segunda, sí, vuelta, que era prácticamente incuestionable hace solo un mes, ahora aparece más disputado entre La Calle y Talvi, ¿no? La evolución que ha habido en los últimos meses y lo que suceda en los próximos meses nos podrá permitir ver un poco más las posibilidades reales que ese segundo lugar realmente sea alcanzado por Talvi o si en su defecto termine consolidándose La Calle como el candidato que dispute el balotaje con Daniel Martínez. ¿Qué estamos viendo? Que el Parlamento en principio se presentaría más plural en términos de la cantidad de partidos y también es probable que partidos nuevos ingresen al Parlamento, tanto en el Senado como en diputados. Entonces, en caso de confirmarse estos elementos que estamos viendo, hay uno de los desafíos centrales para el próximo presidente y para el próximo gobierno, va a ser la gobernabilidad, ¿no? Y tanto sea con un esquema de alianzas específicas como en un esquema de gobierno de coalición entre partidos, y esos esquemas son los que se van a tener que ir definiendo en este tiempo preelectoral, y también, sin dudas, va a haber alguna señal post 27 de octubre y en función de cuál sea el resultado, ¿no?
Bien, Eduardo, muchas gracias. Recordemos entonces, 37% Frente Amplio, 26% Partido Nacional, 19% Partido Colorado, 9% Cabildo Abierto, las cuatro fuerzas de las nueve que aparecen con adhesiones en esta encuesta fresquita que estamos presentando esta mañana de factum de cara a las elecciones del 27 de octubre. Eduardo Botinelli, gracias. La seguimos
la semana que viene. Muchas gracias.